Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día tan feliz, tan histórico para cientos de miles de nuestros hermanos inmigrantes indocumentados. Y así empezamos su programa migratorio, Bienvenidos a América, con júbilo, con emoción realmente, porque la Suprema Corte de Justicia, en un fallo tan esperado, acaba de frenar los intentos de la administración del presidente Donald Trump por eliminar DACA, el programa de acción diferida para allegados en la infancia, que como todos sabemos beneficia a 690 mil de nuestros mejores ciudadanos patriotas, que son nuestros Dreamers. De verdad, estamos muy entusiasmados. Estoy aquí con el abogado migratorio Rafael Borrás, que por seguro comparte mi emoción.
Así es, José, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí y participar en este programa, como siempre, pero hoy es un día especial. Hoy es un día muy especial porque, sabes, la ansiedad, la tensión, la incertidumbre que existía alrededor de la decisión del DACA y por fin llegó.
Exactamente. Así que si tú eres un Dreamer, el que nos está escuchando en este momento, por favor, te pedimos que nos llames, que compartas tu emoción. Vamos a hablar con uno de ellos, que está muy cerca de nosotros. Pero si tienen una historia o son ustedes papás de alguien que es Dreamer, que nos platiquen cómo se sienten. Nos va a dar de verdad mucho, mucho gusto. Para ello ya las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Voy a repetir, 1-800-248-3232. Vamos a tener, por cierto, llamadas telefónicas de dos líderes muy importantes de organizaciones a favor de los inmigrantes que nos van a platicar qué sigue, qué sigue. Pero lo más importante, antes que nada, mi querido Rafael, es que nos expliques en qué consistió este fallo de la Suprema Corte y qué efecto tiene.
Claro que sí, José. Mira, hubiésemos querido muchas cosas más, pero la decisión pudo haber sido mucho peor, ¿verdad? No resuelve la legalidad de DACA. Resuelve la manera en que la administración de Trump intentó eliminarlo. Por lo tanto, la Corte Suprema determinó que el proceso que se utilizó para eliminar DACA fue uno arbitrario y caprichoso, porque no siguió unas reglas administrativas que se conoce como la APA, Administrative Procedure Act, que es la ley que le aplica a las agencias administrativas, y se debieron haber llegado a una serie de procesos como notificaciones, certificaciones que se tenían que dar. Pero más aún, el fundamento que estaban utilizando para terminarlo no fue un fundamento que convenció a la Corte, por lo tanto entendieron que la determinación fue una arbitraria y caprichosa. Lo que quiere decir es que DACA vuelve a su estado original, ¿verdad? Por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque una de las cosas que nos llama la atención cuando ves la decisión es que le está diciendo a la Corte Suprema le está diciendo al gobierno de Trump cómo debió hacerlo. Así es que prácticamente le enseñaron cómo hacer el mal. Así es que en ese sentido, pues estamos un poquito preocupados y pendientes a lo que va a pasar después de esto. El presidente ya se ha manifestado, el presidente ya ha dicho que está totalmente en desacuerdo. Incluso usualmente él escribe las siglas de la Corte Suprema en letras mayúsculas, las escribió en minúsculas, faltándole respeto como siempre a los jueces, y pidió que votaran por él nuevamente para que siguieran nombrando jueces de su ideología. Así es que por efectos que podemos tener, efecto inmediato es que se pueden recibir nuevas aplicaciones. Aquellas personas que no pudieron presentar o porque no habían terminado los estudios o porque tenían alguna otra situación dentro del proceso que no habían podido, van a poder presentar. Pero eso no va a ser eterno, José. Conociendo este presidente, conociendo lo que su administración le ha hecho y los ataques constantes a la comunidad de inmigrantes, sabemos que esto lo van a intentar hacer otra vez.
Pregunta importante, disculpa que te interrumpa, Rafael. ¿Puede haber nuevas solicitudes de DACA o solamente habrá renovaciones de los beneficiarios ya existentes?
Mira, José, esa es la discusión más grande que estamos llevando a cabo los abogados. Hay unos que pensamos, como yo, y esto es ya opinión mía de Rafael Borrás, que sí van a tener que recibir aplicaciones nuevas. Ahora, va a ser por un espacio de tiempo corto hasta que intenten nuevamente en derrocar o hacerle daño al DACA de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque si tienes que seguir la orden de la APA, que es la administración, lo que dijo la Corte Suprema, por lo menos van a tener que darle una notificación de 60 días. Por lo tanto, en el peor de los casos, tenemos 60 días para presentar aplicaciones nuevas. Aplicaciones nuevas de aquellas personas que cumplen con los mismos requisitos que se cumplían en aquel momento. No es que se abre a un término nuevo, sigue siendo la misma edad, debiste haber entrado a los Estados Unidos antes de los 16 años, debiste haber estado aquí presente para el año 2012 de manera continua, debiste haber culminado tus estudios o estar matriculado en la escuela. Pero lo importante es que sí, se puede presentar esas aplicaciones de aquellas personas que por alguna razón u otra, muchos le llaman desidia, no lo hicieron en aquel momento, José.
Bueno, es un tema muy, muy importante. Y vamos a continuar, le vamos a dedicar, de hecho, todo el programa a DACA, claro, y obviamente a las preguntas de nuestros amigos del público y amigas, pero vamos a centrarnos porque hay varios aspectos interesantes que todavía quiero discutir. Pero antes, déjame decirte que estamos doblemente felices aquí en la Red Hispana, porque no solamente se beneficia, se les da por lo menos un alivio temporal, si se quiere, a los 690 mil Dreamers, pero también tenemos uno de esos Dreamers en casa. Y de hecho, el ingeniero de sonido de este programa de Bienvenidos a América es un Dreamer del cual nos sentimos absolutamente orgullosos en la Red Hispana por su ética de trabajo, por su profesionalismo, por su patriotismo, que en mi opinión encarnan de verdad esos valores que tienen todos estos jóvenes Dreamers que se merecen una oportunidad del sueño americano legalizando su situación. Así que me honra mucho presentar en la Red Hispana y en Bienvenidos a América a nuestro ingeniero de sonido y Dreamer muy querido, Ariel López.
Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes, abogado Rafael, ¿cómo se encuentran?
Ariel, ¿cómo te encuentras tú? Dinos, ¿cómo te sientes?
Felicidades.
Pues muy contento, muy contento, muy contento de haber escuchado y de haber leído, en realidad, la resolución que tuvo la Corte Suprema a favor del programa DACA. Obviamente sabemos, como lo decía anteriormente el abogado, que no es una resolución completa, hay muchos pasos que hay que seguir tomando e incluso pueden tomar otros pasos en contra del programa, pero por ahora es un descanso, es un respirar, saber de que este proceso que fue desde el 2017 hasta ahora, 3 años de no saber qué es lo que va a pasar, ahora tener una respuesta a eso se puede respirar un poquito más.
Ariel, ¿qué es lo que te gustaría que ocurriera a partir de este momento?
A mí me gustaría que en el Senado se retomara el Dream Act del 2020, que pasó el año pasado en la Casa de Representantes, pero no ha sido tomado en el Senado. Obviamente el Senado es mayoritaria republicano y el cual no tuviera un paso ahí, pero me gustaría que por lo menos surgiera este tema otra vez.
Muy importante, se llama la resolución HR6, ya pasó, como dijo Ariel, en la Cámara Baja. Por primera vez abriría, digamos, una ruta especial para la legalización de los soñadores, lo cual sería absolutamente importante, pero también para los 300 mil beneficiarios del famoso TPS, el Programa de Estatus de Protección Temporal que beneficia a nuestros hermanos centroamericanos. Así que es lo menos que se puede hacer. Hay 29 mil de nuestros Dreamers en este momento en el sector salud como trabajadores esenciales salvando vidas. Es lo único, lo mejor que se les puede hacer es darles una solución permanente, traerles estabilidad y acabar con la incertidumbre en su vida. Así que ojalá eso ocurra, Ariel. Por lo pronto, bueno, enhorabuena. Nos da muchísimo gusto y por supuesto que vamos a estar contigo para que se dé esta solución permanente. Y una de las cosas interesantes, Rafael, que vamos a platicar en el siguiente bloque, es que el presidente del tribunal, John Roberts, votó a favor de los liberales, se sumó a la columna de los liberales. Y ahora ya tenemos una mayoría 5-4 y la Suprema Corte está dando sorpresas en muchos temas porque se decía, no es conservadora, etcétera, etcétera. Pero no, ahora ya la moneda está en el aire en muchos de los temas nacionales y quiero que nos platiques de eso. También te comento, vamos a tener la llamada de Héctor Sánchez, que es el presidente de Mi Familia Vota, porque son organizaciones que están apoyando justamente esa solución permanente, y también de Yuler Torres, que está con Lula, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Yo estoy muy acelerado, estoy hasta nervioso, emocionado que estoy, que nos va a platicar también de qué es lo que sigue y de una iniciativa muy importante. Así que no se pierdan, venimos después de esta pausa. También, por supuesto, vamos a responder a sus preguntas y comentarios y seguimos aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Claro que sí, José.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
No elegí conocerte.
¿Qué tal, amigos? Soy Osvaldo, vocalista de Banda MS. ¿Por qué este mensaje es tan importante? La realidad es que el VIH nos afecta desproporcionadamente a nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hay mucho estigma negativo y creencias que no son ciertas sobre las personas que viven con el VIH, y es nuestra responsabilidad como comunidad ayudar para que todos podamos vivir vidas más saludables. Nosotros podemos detener el estigma del VIH. Hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, como por ejemplo las palabras que elegimos utilizar. Te invito a que juntos hagamos nuestra parte para detener el estigma del VIH. Visita laredhispana.com para aprender cómo lograrlo. Te lo dicen tus amigos de Banda MS.
Así que ya sabes, visita la Red Hispana para conocer de qué manera podemos juntos detener el estigma del VIH. Este es un mensaje de tu estación favorita, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todo lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Para un lugar donde puedes hacerte la prueba del VIH, visita laredhispana.org. También encontrarás información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos en laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Puedes hacerlo con una sonrisa o con cara de póker.
Antes de desayunar o después del almuerzo.
Yo lo hice desde la comodidad de mi propia casa.
Tú también puedes hacerte la prueba del VIH a tu manera. Lo importante es hacértela.
Yo fui sola.
Yo con mi mejor amiga.
Sí, es igual que cualquier otro examen médico.
A mí se me quitó un peso de encima. Fue gratis, rápido y confidencial. Valió la pena.
Luego de hacerte la prueba a tu manera, comparte la experiencia. Porque la salud es cosa de todos. Para compartir tu historia en las redes sociales, usa el hashtag DoingItMyWay o Haciéndolo a mi manera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel tratando de prepararlos a ser padres. Sí, a ser papá, y se nos acerca el Día de los Padres. ¿Qué tienes que hacer? Pues dale tiempo a tus hijos. No escondas tu cariño. Sé bien cariñoso. Crea un ambiente de amor y respeto. Aprovecha cada oportunidad. Comunícate en forma positiva. Más que nada, lee con tus hijos para que ellos sepan que tú sí estás interesado en lo que ellos tienen que hacer. Significa que tú eres más que dinero. Ser papá es estar allí para los hijos. En las presentaciones de escuela, cuando están llorando, en las fiestas de su cumpleaños y en sus alegrías. Es estar allí cuando están enfermos, cuando quieren un abrazo, cuando quieren una caricia. Ser papá es ser tú.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América en este día tan especial, de mucho júbilo por la decisión de la Suprema Corte de frenar, de bloquear al presidente Trump en sus intentos, en sus sueños de acabar con DACA. No lo pudo hacer, por lo menos por ahora. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Y nos han llegado ya muchos comentarios en redes sociales. Rafael, estamos muy contentos. Nuestro público, obviamente, pues está muy, muy feliz. Tenemos una llamada de Miriam, por ejemplo, dice que muy bien por ellos. Felicidades para todos los Dreamers de todas las nacionalidades. Muy cierto, porque a veces nos concentramos nosotros, por obvias razones, de nuestros Dreamers latinos. Pero hay Dreamers de todas las nacionalidades en estas listas. Dicen que sí hay justicia. Lolis Macías también dice que gracias a Dios le ganaron a Trump. Es una victoria temporal, Lolis, pero bueno, ahí vamos adelante. Varias personas que están allí también que nos han... Elizabeth Cruz, buen día a todos, saludos. Pues sí, realmente es muy importante, Rafael, esto. Y quiero platicar de la Suprema Corte, pero antes tenemos a un invitado muy especial al programa, nuestro buen amigo de la casa, Héctor Sánchez, presidente de una de las organizaciones más importantes de promoción del voto y que por años y años ha estado defendiendo nuestra comunidad. Me da mucho gusto, Héctor Sánchez Barba, que estés con nosotros en Bienvenidos a América.
Muchas gracias por la invitación. Un gran día para nuestra comunidad.
Héctor, estamos muy contentos todos, pero lamentablemente también nos enteramos de muchos detalles que todavía no se define la legalidad, la constitucionalidad de DACA. ¿Qué sigue? ¿Qué están haciendo organizaciones como Mi Familia Vota? Pero más importante, ¿qué podemos hacer nosotros a favor de nuestros Dreamers?
Bueno, la lucha continúa. Ya sé que estos pequeños victorias son una gran celebración para todos nosotros que hemos estado bajo ataque como inmigrantes. Entonces es importante celebrar, pero también seguir luchando. Recordemos que todos estos ataques vienen desde la Casa Blanca, desde la persona más anti-inmigrante que hemos tenido en la historia de este país, una persona que nos ha atacado desde el momento que se lanzó para ser presidente y que ya como presidente nos ha excluido y atacado de todas las propuestas de ley, de todas las órdenes ejecutivas. Ha sido un monstruo contra nuestra comunidad. Entonces el mensaje es claro: si queremos parar estos ataques, la única manera de hacerlo es a través de la participación cívica, y lo podemos hacer de varias maneras. Aquellos que pueden votar, regístrense inmediatamente para votar, para que puedan participar en esta elección. Aquellos que venimos de familias mixtas, incentivemos a nuestra comunidad, a nuestras familias, a movilizarnos, a seguir participando en marchas, en participación cívica, todas las formas que podemos hacer, porque la única manera que vamos a poder parar todos estos ataques, que ya son mucho tiempo de el extremismo antiinmigrante, es involucrarnos y agarrar más poder político.
Perfecto. Héctor, sabemos que estás bien ocupado. De hecho, te agradecemos que nos hayas dedicado este espacio. Muchísimas gracias por estar en Bienvenidos a América y seguimos en contacto. ¿Dónde podemos obtener más información sobre Mi Familia Vota?
No, gracias por siempre invitarnos, José. Ahorita seguimos toda la organización online en mifamiliavota.org, también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos lanzando muchas campañas en el país y de hecho estamos a punto de lanzar una campaña muy importante para educar a la comunidad latina sobre lo preocupante que es Trump para el futuro del país y por qué todos debemos de participar hoy día. Incluso durante la pandemia tenemos muchas herramientas digitales para que participen.
Exactamente. Bueno, sí, exactamente. Distanciamiento no significa abstencionismo. Muchas gracias, Héctor, por dar la primicia aquí en Bienvenidos a América y estaremos platicando contigo para que nos des más detalles. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Bueno, muy interesante realmente que haya grupos que estén movilizándose por eso mismo, justamente porque todavía faltan muchos pasos, mi querido Rafael. Y quiero checar con nuestro ingeniero de sonido, con Ariel, para ver si ya tenemos en la línea a nuestro amigo Yuler Torres de LULAC. Ok, perfecto. Bueno, también, mira, otra organización, la organización más longeva, con más antigüedad, uh-huh, luchando por la causa de los latinos, es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULA. Aquí tenemos con nosotros a quien está a cargo justamente de su campaña de involucramiento cívico, Yuler Torres, que está con nosotros desde California. Gracias por estar con nosotros, Yuler, aquí en Bienvenidos a América.
Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Yuler Torres. Soy el advisor to LULAC National President on Community and Civic Engagement, que eso me da la oportunidad de poder comunicar y transmitir información a nuestra comunidad, en la comunidad. Y pues creamos una campaña con Lula que se llama Todos o Nada. ¿Y qué significa Todos o Nada? Que si no nos reunimos todos para lograr un cambio, nada va a cambiar. Entonces, y con esa mentalidad y con ese propósito, pues estamos bien contentos de que hemos podido crear relaciones donde personas en común, que tenemos un interés en común, como lo que viene siendo DACA y la reforma inmigratoria, creamos un partnership, una asociación como con Promotores Unidos, que son los organizadores de todos los eventos del género regional mexicano, donde se presentan los Tigres del Norte, Banda Recodo, Tucanes y todos ellos, se unieron a la causa también junto con mi familia Bota, que son unos gran apoyadores, y bien contentos, y gracias aquí a la Red Hispana también por el apoyo, y los que han apadrinado este movimiento de Todos o Nada son los Tigres del Norte, y estamos bien, bien contentos.
Los Tigres siempre acompañando las mejores causas de la comunidad inmigrante. ¿Dónde podemos obtener más información de esta campaña Todos o Nada, Euler?
Nos pueden visitar a través de www.todosonada.org. Y ahí
perfecto. Oye, pero Euler, el tema del día es DACA, definitivamente. Estamos muy contentos. Qué bueno que estamos platicando de eso. Para Lula, ¿qué importancia tiene lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia?
Pues fíjese que la batalla de DACA ha sido parte de nuestro presidente nacional, Domingo García, que fue uno de los primeros legisladores en pasar el primer programa de soñadores en el país, que fue ahí en el estado de Texas. Y eso fue transformándose a lo que es ahora DACA. Entonces LULAC y nuestro presidente nacional Domingo García estamos pues en la misma lucha de buscando la forma de buscar una reforma que sea consciente y humanitaria.
O sea, la solución desde el punto de vista de LULAC es una reforma migratoria integral, que tenga una solución permanente para los niños.
Sí, para que nuestros muchachos estudiantes que no tuvieron la opción, que se los trajeron sus papás por darles un mejor futuro, no debemos castigarlos porque son tan americanos como de los que nacieron aquí. Y ese es nuestro mensaje.
Perfecto, tan americanos como el pay de manzana o el béisbol. Muchas gracias, Euler Torres de LULAC. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, Rafael, de todas las organizaciones que evidentemente continúan entusiasmadas ahora un poquito más trabajando, porque hay esa solución permanente que todos anhelamos. Y si te parece bien, vamos a empezar con las llamadas. Solamente se me quedó una pregunta en el tintero que tiene que ver con el hecho de que el juez John Roberts, que es republicano, que es conservador, ya ha apoyado varias causas a favor de nuestra comunidad, que digamos son causas progresistas o liberales, si se les quiere llamar de esa manera, como por ejemplo la constitucionalidad de Obamacare, que él votó a favor y permitió que entrara en vigor. ¿Qué pasa entonces a nivel político con la Suprema Corte? ¿Ya se volvió un cuerpo impredecible? ¿Qué efecto va a tener esto para las políticas del presidente Trump?
Interesante, ¿verdad? O sea, porque parte de la composición, parte de lo que más nos preocupaba es precisamente esa composición republicana y conservadora de la Corte Suprema. Pero hemos visto que no solamente Roberts se une, sino él es el que la redacta. Él es el que redacta la opinión mayoritaria. Por lo tanto, nos deja saber que él quiere enviar un mensaje. ¿Cuál mensaje es el que él quiere enviar? No sabemos, porque no se me hace pensar que él quiere o piensa de la manera que nosotros pensamos sobre el problema fundamental del DACA. Creo que él quiso llevar a cabo un mensaje sobre la rigidez y la responsabilidad de los procesos ante las agencias administrativas. Lo que nos sorprende es que hubo cuatro jueces que permitieron y ven con buenos ojos que el presidente Trump haya hecho esto de manera arbitraria y caprichosa. Así es que hay que seguir al pendiente de esto, porque de verdad que hay tela que cortar ahí.
Bueno, no hemos tomado todavía preguntas o llamadas, pero lo haremos en el siguiente bloque, como siempre. Estamos muy entusiasmados por la resolución de DACA. Vamos a una pausa y regresamos.
De salud.
Cariño,
Llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todo lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Para un lugar donde puedes hacerte la prueba del VIH, visita laredhispana.org. También encontrarás información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos en laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Fuente de Salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel tratando de prepararlos a ser padres. Sí, a ser papá, y se nos acerca el Día de los Padres. ¿Qué tienes que hacer? Pues dale tiempo a tus hijos. No escondas tu cariño. Sé bien cariñoso. Crea un ambiente de amor y respeto. Aprovecha cada oportunidad. Comunícate en forma positiva. Más que nada, lee con tus hijos para que ellos sepan que tú sí estás interesado en lo que ellos tienen que hacer. Significa que tú eres más que dinero. Ser papá es estar allí para los hijos. En las presentaciones de escuela, cuando están llorando, en las fiestas de su cumpleaños y en sus alegrías, es estar allí cuando están enfermos, cuando quieren un abrazo, cuando quieren una caricia. Ser papá es ser tú.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
No elegí conocerte.
¿Qué tal, amigos? Soy Osvaldo, vocalista de banda MS. ¿Por qué este mensaje es tan importante? La realidad es que el VIH nos afecta desproporcionadamente a nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hay mucho estigma negativo y creencias que no son ciertas sobre las personas que viven con el VIH, y es nuestra responsabilidad como comunidad ayudar para que todos podamos vivir vidas más saludables. Nosotros podemos detener el estigma del VIH. Hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, como por ejemplo las palabras que elegimos utilizar. Te invito a que juntos hagamos nuestra parte para detener el estigma del VIH. Visita laredhispana.com para aprender cómo lograrlo. Te lo dicen tus amigos de banda MS.
Así que ya sabes, visita la Red Hispana para conocer de qué manera podemos juntos detener el estigma del VIH. Este es un mensaje de tu estación favorita, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Puedes hacerlo con una sonrisa o con cara de póker.
Antes de desayunar o después del almuerzo.
Yo lo hice desde la comodidad de mi propia casa.
Tú también puedes hacerte la prueba del VIH a tu manera. Lo importante es hacértela.
Yo fui sola.
Yo con mi mejor amiga.
Sí, es igual que cualquier otro examen médico.
A mí se me quitó un peso de encima. Fue gratis, rápido y confidencial. Valió la pena.
Luego de hacerte la prueba a tu manera, comparte la experiencia. Porque la salud es cosa de todos. Para compartir tu historia en las redes sociales, usa el hashtag Doing It My Way o Haciéndolo a Mi Manera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy contentos porque hoy fue el día de la decisión de la Suprema Corte sobre DACA. Le estamos desmenuzando en la compañía, con la experiencia y la sabiduría de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Rafael Borrás. Rafael, te voy a pedir, por favor, que compartas tu número telefónico y tu sitio de internet.
Creo que sí, hay mucha gente llamando para preguntas de DACA en el día de hoy. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838 o nos pueden comunicar también, se pueden comunicar también por Instagram, por Facebook o por Twitter, Rafael J. Borrás Law. Estamos a sus órdenes.
Exactamente, pues nos da muchísimo gusto y de hecho tenemos muchos mensajes de júbilo, de alegría por lo que está pasando. Isabel Mendoza, bendiciones, está feliz por los añadores del DACA, Dios permita que tengan la residencia. La residencia y la ciudadanía, la ojalá, ¿verdad? Que es lo que incluye la ley de la promesa del sueño americano, la HR6, que ojalá la pasen y la aprueben en el Senado para que ya sea una ley y la firmen, por supuesto, Trump, que es una parte muy necesaria. Tenemos una pregunta también, Lolis, dice Lolis, que siempre nos sigue. Muchas gracias, Lolis, que sus hijas son nacidas aquí, es decir, no tienen este tema de problema, pero le da mucho gusto por los soñadores. Una pregunta a nuestra amiga Valeria, Rafael, ¿hasta cuándo estarán cerradas las cortes de inmigración para las personas no detenidas?
Mira, José, hay varias fechas, pero la gran mayoría de las cortes van a reabrir el día 3 de julio. Dicen que fueron canceladas esta última semana. La última notificación que llegó el martes, es hasta el 3 de julio. Sabemos que el 3 ni el 4 de julio van a haber audiencias, por lo tanto, se van a estar reanudando para el día 6 de julio las audiencias. Ahora, hay unas cortes como, por ejemplo, la corte de Hawái, que empezarán el 15 de julio. Así es que mi recomendación es que para esas fechas específicas y de cada caso, porque hay casos que los jueces, por alguna razón o particularidad del caso, han querido continuar y celebrar la audiencia, que por favor se comuniquen con sus abogados y que llamen a la corte. Llamen a la corte de inmigración donde está su caso. Allí también le atienden en español, en la gran mayoría de ellas, y le pueden dar una fecha bien específica con relación a su caso. Pero las cortes, la fecha oficial es que las cortes de no detenidos están canceladas e incluyendo el día 3 de julio. Por lo tanto, ya sería 4 o 5. El lunes 6 de julio se estarían abriéndose las puertas las audiencias.
Por cierto, Rafael, en un programa comentamos esta situación tan grave y delicada que están sufriendo en la frontera las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos bajo el programa Quédense en México, ¿no? En los protocolos de protección del migrante, MPP, ¿no? ¿Cuándo reanudan los casos, la consideración de los casos de ellos?
También esta semana bajo una orden con relación a eso, porque lo que estaba pasando, José, era que las personas iban el día para el cual estaban citados. Por ejemplo, estaban citados para el día 15 de junio. Iban el día 15 de junio y le daban ese día su notificación. Le pidieron a que no fueran hasta el día 17 de julio para entonces comenzar las audiencias el 20 de julio. Ahora, eso es un problema bien grande porque muchísima gente esperando hasta ese día. La gran mayoría de las personas que están allá en México no están al tanto de todas estas notificaciones, que la mayoría salen por Twitter. Y por cierto, entonces las personas han seguido yendo. Esta semana tenemos constancia de que las personas sí se siguieron presentando y les están dando la fecha de corte nueva. Pero lo que se espera es la orden oficial es que el día que no se presenten a recibir su notificación nueva hasta el día 17 de julio y que las audiencias esperan ellos comenzar, salvo que haya otro problema de salud o alguna otra emergencia, el día 20 de julio. Pero sospechamos que esas audiencias van a seguir postergándose, José.
Sí, lamentablemente, cuando comentábamos con activistas, tú recordarás, Rafael, nos describía una situación verdaderamente dramática.
Es horrible,
personas
es horrible.
Que no tienen acceso sistemático a cuidados de salud, viven en condiciones de hacinamiento, por lo tanto no pueden cumplir, aunque lo quisieran, con las recomendaciones del distanciamiento social. Entonces es una situación verdaderamente delicada, y si aunas a eso el hecho de que están esperando meses y meses, ¿no? Y la cifra que nos dieron de que el 40% pues desistía finalmente, no puedes estar en un lugar donde no tienes comida, no tienes condiciones mínimas de bienestar, muy complicado, ¿no? Sabemos que es una situación difícil, así que ojalá esto se transmita y se tramiten con mayor celeridad. Tengo una pregunta de nuestra amiga Carol, que nos envió por correo. Te la leo, Rafael. Ella es ciudadana norteamericana, pero no residió más que un año aquí en los Estados Unidos. Tiene una hija nacida fuera de Estados Unidos y está casada con un extranjero. Cuando nació su hija, fue al consulado de su país, los Estados Unidos, y le dijeron que no es automáticamente elegible. Ella tiene 7 años, la niña, y quisiera saber si ella se viene a vivir a los Estados Unidos, puede aplicar por su ciudadanía.
Bueno, mira, José, la niña debería ser inscrita y registrada en el consulado y se la debieron haber dado. Nos está extraño cómo pasó ese proceso y por qué. Creo que me hace falta un poquito más de información, así es que le invitamos a la amiga que se comunique con nosotros para poder indagar un poquito en ese detalle, porque el hecho de que ella haya habido un año o más tiempo, ella es hija de una ciudadana nacido en el extranjero, por lo tanto tenía que llevarle entonces al consulado, allí hacen el registro y ya sería la ciudadanía automática. Por lo tanto, hay que revisar si hay otros factores que no nos están contando aquí en esos detalles, en esa narración de hechos, para poder verificar, porque sí me está extraño que se la hayan negado.
Bueno, amiga Caro, le invitamos a que nos envíe datos aquí a la Red Hispana, o al final vamos a volver a comentar el teléfono de Rafael Borrás en caso que quiera llamarle de manera directa. Vamos a una llamada, tenemos a Liber, que nos llama desde Georgia. Adelante, Liber, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Se nos cortó la llamada. Aprovechamos, Rafael, por favor, si gustas compartir tu número telefónico.
Sí, José, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada con Liber, claro, en el estado de Georgia. Y mientras tanto, regresamos al caso de DACA, mi querido Rafael, si me lo permites. ¿Cuál es entonces la recomendación general para los beneficiarios de DACA en este momento? Porque sabemos que en algún momento dado la administración Trump puede volver a intentar frenar DACA cambiando su racionalidad, sus argumentos, su presentación. ¿Sigue siendo la misma? ¿Renovar lo más pronto posible?
Es correcto, José. Hay varias cosas que tenemos que tener presente. Primero, el DACA, lo que se resolvió es que el DACA permanece en su estado original, ¿verdad? Va allá a como estaba en el 2012. Por lo tanto, sabemos que también, de las otras cosas que tenemos que tener en consideración, que va a recibir ataques colaterales también y ataques nuevos de parte de la administración. Por lo tanto, tenemos un espacio muy corto para evaluar si usted puede aplicar nuevamente o aquellos que no pudieron aplicar por alguna razón de las que comentamos anteriormente lo podrían hacer. Por lo tanto, no es el momento de esperar para nada esa evaluación y análisis. Comuníquese con el abogado de su confianza para que pueda evaluar su caso. Y lo que estamos esperando es que ya hoy en la tarde o mañana USCIS nos diga si nos va a permitir y nos va a aceptar las aplicaciones que se utilizaban antes o si van a reevaluar o enviar o a enmendar el documento o la aplicación que se vaya a presentar para esos efectos. Así es que bien importante estar bien al pendiente de eso y moverse rápido.
Perfecto, ya recuperamos la llamada con Liber, vámonos hasta Georgia. Adelante, Liber, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Liber, me llamo.
Liber, perdóname. Gracias, ¿cuál es tu pregunta?
Saludos.
Mire, lo que pasa es que, bueno, yo vivo aquí en Calhoun, Georgia. Yo hace como aproximadamente como 4 o 5 años apliqué para DACA y tenía todas mis pruebas desde el 2003 que llegué aquí en Estados Unidos y hasta pues reciente que he estado aquí y pues de hecho pues me lo negaron. Primero estuve estudiando, me dijeron que tenía que estudiar por internet y les mandé el papel a migración y dijeron que no, que tenía que estar en una escuela. Entonces me fui a una escuela que se llama Berry College y no me la aceptaron, me la negaron nomás porque no aceptaron esa escuela migración. Pero yo tenía todo, o sea que no fue justo que me lo hayan negado si yo tenía todas mis pruebas. Y quiero saber si podría... Ajá.
Sí, no te vayas. Nos haces la pregunta regresando de la pausa porque ya se nos acabó por completo el tiempo. No me cuelgues, regresamos con tu caso después de esta pausa. Claro. Aquí en Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, todos lo están haciendo. La prueba es gratuita, rápida y confidencial. Para un lugar donde puedes hacerte la prueba del VIH, visita laredhispana.org. También encontrarás información sobre cómo hablar del VIH con tus seres queridos en laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel tratando de prepararlos a ser padres. Sí, a ser papá, y se nos acerca el Día de los Padres. ¿Qué tienes que hacer? Pues dale tiempo a tus hijos. No escondas tu cariño. Sé bien cariñoso. Crea un ambiente de amor y respeto. Aprovecha cada oportunidad. Comunícate en forma positiva. Más que nada, lee con tus hijos para que ellos sepan que tú sí estás interesado en lo que ellos tienen que hacer. Significa que tú eres más que dinero. Ser papá es estar allí para los hijos. En las presentaciones de escuela, cuando están llorando, en las fiestas de su cumpleaños y en sus alegrías, es estar allí cuando están enfermos, cuando quieren un abrazo, cuando quieren una caricia. Ser papá es ser tú.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
No elegí conocerte.
¿Qué tal, amigos? Soy Osvaldo, vocalista de banda MS. ¿Por qué este mensaje es tan importante? La realidad es que el VIH nos afecta desproporcionadamente a nosotros, los latinos en los Estados Unidos. Hay mucho estigma negativo y creencias que no son ciertas sobre las personas que viven con el VIH, y es nuestra responsabilidad como comunidad ayudar para que todos podamos vivir vidas más saludables. Nosotros podemos detener el estigma del VIH. Hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia, como por ejemplo las palabras que elegimos utilizar. Te invito a que juntos hagamos nuestra parte para detener el estigma del VIH. Visita laredhispana.com para aprender cómo lograrlo. Te lo dicen tus amigos de banda MS.
Así que ya sabes, visita la Red Hispana para conocer de qué manera podemos juntos detener el estigma del VIH. Este es un mensaje de tu estación favorita, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Puedes hacerlo con una sonrisa o con cara de póker.
Antes de desayunar o después del almuerzo.
Yo lo hice desde la comodidad de mi propia casa.
Tú también puedes hacerte la prueba del VIH a tu manera. Lo importante es hacértela.
Yo fui sola.
Yo con mi mejor amiga.
Sí, es igual que cualquier otro examen médico.
A mí se me quitó un peso de encima. Fue gratis, rápido y confidencial. Valió la pena.
Luego de hacerte la prueba a tu manera, comparte la experiencia. Porque la salud es cosa de todos. Para compartir tu historia en las redes sociales, usa el hashtag Doing It My Way o Haciéndolo a Mi Manera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, pues sí, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Recuerden que estamos, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y, por supuesto, respondiendo a todas sus preguntas de manera directa, personal y gratuita con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y regresamos a la llamada que teníamos en el bloque previo con nuestra amiga Livier de Georgia. Adelante, Livier, ¿cuál es tu pregunta, por favor?
Sí, sí, mire, como les estaba diciendo, yo había aplicado para DACA en el 2014 y y pues yo tengo mis pruebas desde el 2003 que yo estoy aquí en Estados Unidos, de que llegué aquí. Yo tenía todas mis pruebas, yo las mandé, bueno, con un abogado, él me lo mandó y me negaron mi caso. No, me dijeron que porque supuestamente migración no había aceptado la escuela donde yo estaba. Y pues prácticamente pues el abogado piensa que fue algo como racismo, que no me lo aceptaron, me lo negaron, simplemente ya. Y pues yo quiero saber si hay una posibilidad de que yo pueda apelar por el caso que me negaron, porque realmente yo no he movido nada, porque pues me sentí mal, me puse triste porque pues me habían negado mi caso. Yo quiero saber si puedo hacer algo al respecto.
Saludos, amiga. Lamento mucho, ¿verdad?, lo que te pasó en el caso, y nos gustaría ver la decisión que te dieron rechazándote el caso, porque usualmente ahí están los fundamentos en los cuales se basa el oficial que lo está rechazando, para poder entonces darte una contestación más específica. Pero en general te puedo comentar de que sí, pasaba mucho de que muchas de las escuelas que estaban dando algunos de los cursos de GED o el cuarto año de high school, ¿verdad?, no estaban debidamente certificadas y le prometían a las personas ciertos cursos y así no lo estaba. Te pregunto, ¿llegaste a completar el GED?
No pude completarlo. Okay.
Eso sería lo primero, porque ahora mismo deberías asegurarte de conseguir esa certificación, ver qué te falta y poder completar el proceso. Y entonces me haces llegar la carta que te llegó para ver si entonces falta algo más, para entonces nosotros poder aplicar nuevamente. Vuelvo y te digo, entiendo que las aplicaciones las vamos a poder presentar, pero esto es hasta que el presidente o su administración vuelva a hacer algo en contra del DACA. Si lo trata de detener nuevamente, vamos a estar en una batalla legal de muchos meses. Por lo tanto, si lo vas a hacer, muévete rápido, trata de comunicarte con nosotros si puedes hoy mismo para evaluar tu caso y ver si te podemos dar la mano con eso.
Ok, está bien. Entonces, ¿dónde le puedo hablar? O si tiene un email para mandarle la foto del papel.
Claro que sí, te puedes comunicar con nosotros al 210-996-5838 y allí mis muchachos te van a dar el correo electrónico, e incluso lo puedes enviar hasta por una foto y lo revisamos rapidito.
Ok, ¿me puede dar otra vez el número, perdón?
¿Cómo no? 210-996-5838, 210-996-5838.
Ok, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la llamada, muchas gracias y muchos saludos a las amigas y amigos que nos siguen allá en el estado de Georgia. Ahora tenemos una pregunta por Facebook, Rafael, de nuestra amiga Yesenia, te manda bendiciones. Dice, su pregunta es si se cambió la fecha para los que están esperando citas para corte de las personas que están en México. Probablemente nuestra amiga Yesenia tiene que estar relacionada con el programa este de Quédense en México. Ella tiene su cita para el lunes 22, pero no sabe si se la cancelaron o si tendrá que renovar su cita. Como decíamos, mira, ella lleva un año en México esperando esa cita.
Yesenia, gracias por tu pregunta y lamentamos mucho que estés pasando por esta situación, porque sabemos el sufrimiento y la angustia que está causando estas dilaciones en los procesos y las condiciones en las cuales las personas están ahí en la frontera. Pero mira, como le estaba mencionando anteriormente, otra pregunta que nos hicieron sobre el mismo tema, lo usual es que vayas el día de la corte, este día 22, a recibir tu nueva fecha, pero te adelanto que es posible que no te vayan a atender ese día, porque lo que han dicho hecho es que todas las personas vayan el día 17 de julio a recibir su nueva fecha de corte, pero en comunicación con compañeros abogados que han estado esta semana allá, nos han dicho que sí, la gente se sigue presentando en la frontera porque no han recibido esta información y les están dando la notificación. Por lo tanto, no te arriesgues. Si puedes ir el 22, pasa por allí, preséntate, recibe tu notificación y ya entonces vas a estar lista con la nueva fecha, ¿ok? Cualquier dudita que tengas, nos llamas y le damos seguimiento. Podemos llamar a la corte para ver si entonces no te tienes que presentar, ¿ok?
Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a la pregunta de nuestra amiga Yesenia. Y es que las demoras, Rafael, no solamente son en estos casos, es prácticamente en todo. Estuve en una conferencia de prensa esta semana de la coalición que se llama The New American Partnership, que buscan que más de 5 millones de personas que se han naturalizado desde las elecciones pasadas hasta ahora participen en el proceso electoral. Y arrojaron un dato que a mí me preocupó y mucho. Ellos están estimando que en este momento el número acumulado de personas que tenían ya que haber realizado su ceremonia de juramentación para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos asciende a más de 300,000 personas.
Es correcto.
Y parece que lo están haciendo en algunos lugares a cuentagotas, en otras no lo están haciendo. Es decir, potencialmente son 300,000 personas que no van a votar si no les llega esa ceremonia de naturalización a tiempo. ¿Se tiene que ir a hacer la ceremonia físicamente? ¿Hay alguna alternativa? ¿Qué se puede hacer para acelerar estos procesos?
Mira, José, no mucho. Hay que darle seguimiento al caso y hablar con tu abogado a ver si es que falta algo más, ¿verdad? Dentro de tu caso y evaluar la razón por la cual se están tardando. Pero tiene ahora mismo USCIS tiene tres velocidades: lento, lentísimo y parado, como dicen en Puerto Rico. Así es que, de verdad que, y con todo esto del COVID, ahora tienen la excusa para retrasarse. Y gracias por traer ese punto, José, porque mira, una de las cosas que se estuvo discutiendo esta semana con relación a eso es que USCIS, la semana entrante, piensa darle una carta de furlough, van a despedir temporalmente a varios de sus empleados, sobre 15,000. Por lo tanto, esto va a provocar que se siga retrasando. No sabemos si es que están metiendo presión con ese aviso de que van a despedir personas para que finalmente le lleguen los fondos que tanto han solicitado. Pero si eso es lo que se está escuchando y lo que se está rumorando y nos preocupa mucho, porque o sea, si eso pasa, vamos a estar hablando de que todo imagínate, ya estuvieron cerrados 3 meses. El backlog era grandísimo. El retraso en todos los casos, las esperas son ridículas. Esta semana sale el boletín nuevo de visas. No ha habido ningún cambio en esas aplicaciones de México. Así es que sabemos que están, como dije, lento, lentísimo y parado.
Y parado. Recordaremos que el USCIS le notificó al Congreso que a raíz de que justamente habían caído sus ingresos porque menos personas estaban haciendo trámites por la pandemia, porque no hay empleo y si no hay empleo, pues no hay recursos para pagar las altas tarifas que se cobran para algunos servicios, necesitaban 1,200 millones de dólares. Y de alguna manera flotaron la idea de que podrían tener que cobrar un sobrecargo de 10% adicional al costo de los servicios. Entonces, el Congreso hasta el momento no ha aprobado esos fondos especiales de 1,200 millones de dólares y estamos viendo entonces ahora esta decisión posible de que haya estos furloughs o que serían suspensiones temporales porque no son despidos, simplemente las personas se tienen que ir a su casa, a algunos les pagan, a otros no les pagan y obviamente esto va a tener un impacto importante en materia de los tiempos de los trámites migratorios. Se nos está acabando el tiempo, Rafael. Yo quisiera cerrar el círculo del programa regresando a DACA para que nos des una idea de qué es lo que puede seguir. Ya le dijeron a la administración Trump, lo hiciste de una manera caprichosa, no nos gustó cómo lo hiciste, este es el camino. ¿Cuáles son las opciones? ¿Crees que la administración Trump presente una nueva solicitud justificando el fin de DACA o probablemente esto se quede ahí en la congeladora y que sigamos en el limbo sin una solución permanente, pero sin la terminación del programa?
Mira, José, es nuestra opinión que la decisión en contra del DACA hubiese sido una decisión antipática políticamente y aunque Trump vive de estas decisiones antipáticas en contra de nuestra comunidad, no creo que es el momento para él volver a acercarse a este punto y buscar su otra derrota en un año de elecciones. Así es que mi optimismo me lleva a pensar que no, pero hay que estar preparados para lo peor. Así es que hay que actuar, renovar, aplicar y moverse, mi gente, y busquen alternativas. Hay mucha gente, José, con DACA que tienen otras alternativas para resolver.
Exacto. Y estar bien informados en la red hispana. Gracias, Rafael Borrás. Te agradecemos. Estamos. En nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.